Resumen deportivo en Radio Francia Internacional.
Ana María Ospina.
Este es el himno de Estados Unidos, que hoy se coronó campeón de la Copa del Mundo de Fútbol Femenino Francia 2019 al ganarle 2-0 a Países Bajos. De esta inédita final hablaremos en el magazine deportivo de hoy, lunes 8 de julio, en el que además analizaremos la Copa América, que este domingo también llegó a su fin, sin olvidar el esperado inicio del Tour de Francia. Esto y más desde París. Sean todos bienvenidos, comencemos. Después del éxito en 1991, 1999 y 2005, Estados Unidos logró su cuarto título planetario y es la nación más premiada en la historia del fútbol femenino. En octavos sacó a España, en cuartos al anfitrión, en semifinal envió a casa a las inglesas y en la final se paró frente a Países Bajos, un onceno debutante en esta instancia de la competición, pero que tenía la esperanza de ofrecerle a su país la primera copa. El favoritismo en el papel se evidenció en la cancha con un primer gol marcado por Megan Rapinoe gracias a un penalti en el minuto 61. Con este tanto, la capitana de Estados Unidos terminó liderando la tabla de goleadoras con 6 dinas y fue elegida la mejor jugadora de Francia 2019. El segundo gol fue obra de la mediocampista Rose Lavelle. Con el pitazo final inició la celebración norteamericana en el Estadio de Lyon ante más de 50.000 personas. USA, USA, USA. Tras un mes de competencia, el Mundial ha dejado cifras récord, entre otras, las audiencias televisivas de varios países, un impacto mediático y social sin precedentes. Para conversar sobre ello, nos conectamos con la periodista española Noelia Román, que plasmó en su blog La Social Deportiva los pormenores de este Mundial. Un saludo, Noelia, bienvenida.
Hola, un saludo, Ana María, ¿qué tal?
¿Hasta qué punto esta edición dará un impulso a la igualdad y a la visibilidad en el deporte?
Creo que el aumento de visibilidad durante el Mundial ha sido incuestionable y si bien me parece obvio que no se va a mantener ese nivel a partir de ahora, para la temporada, digamos, sí espero que crezca respecto a lo que había habido hasta ahora. En términos de igualdad, pienso que habrá que seguir luchando por ella, pero espero que se consoliden las mejoras que muchas futbolistas ya lograron para llegar hasta este Mundial y que se extiendan a los campeonatos nacionales, que son la base para que el fútbol pueda crecer entre las mujeres.
¿Crees que el mensaje que ha mandado Francia 2019 es de esperanza para millones de niñas que en todo el planeta sueñan y quieren jugar fútbol y para quienes pues aún no se deciden y quieren pasar los prejuicios sociales para dedicarse a este deporte?
Sí, creo que las niñas pudieron ver que las mujeres podemos jugar al fútbol como los hombres, que en este Mundial encontraron referentes en las que mirarse y aparte una aparente predisposición, ¿no?, por parte de los organismos oficiales, ya sea la FIFA, ya sean las federaciones, para hacerles las cosas más fáciles desde ya, ¿no?, que puedan practicar fútbol, si eso es lo que desean, con normalidad.
Noelia, a propósito, usted ha cubierto 2 mundiales masculinos, entre ellos el del año pasado, el de Rusia 2018. ¿Ves alguna diferencia entre las facilidades que le da la FIFA a los medios de comunicación para trabajar?
Muchas diferencias. Las condiciones que tenemos para trabajar en mundiales masculinos y las que tuvimos en este mundial, que es el del que puedo hablar, no tienen casi nada que ver, ¿no? Acá faltaron centros de trabajo alternativos a los de los estadios y sobre todo hubo horarios de apertura y cierre de las salas de trabajo absolutamente ridículos. O sea, nos complicaron en ese sentido mucho la labor, nos obligaron a trabajar pues desde el hotel, desde un bar, a veces desde la misma calle, porque llegábamos a la sala de trabajo y estaba cerrada. O sea, ahí sí que realmente creo que sí, la FIFA tiene intención de impulsar el fútbol entre las mujeres, debería facilitar, o sea, debería tratar a los periodistas y a los medios que dan difusión de la misma manera que hace cuando hay un mundial masculino, sabiendo que hay diferencias, que no hay tanta cobertura, por lo tanto, en principio debería ser incluso más fácil, ¿no? No hay tantos medios para atender. pero de momento aún hay un déficit.
Gracias, Noelia Román, directora de la Social Deportiva, por tus comentarios.
Gracias a ustedes.
Y es el tiempo del punto y aparte del periodista Dani García Roche, que esta vez analiza el futuro del fútbol femenino. Adelante, Dani.
Saludos a todos y a todas. Francia 2019 echa el cerrojo con la victoria de los Estados Unidos. Durante 4 años más, el soccer dominará en fútbol femenino, como ya sucedió en 2015. Pero más allá de la final, me gustaría despedirme hablando de otras cosas. Durante este mes he destacado nombres, momentos y sensaciones. Pero ahora que finaliza la cita, conviene hablar de los retos que le deparan al FUTFEM. Porque más allá de la trascendencia social y el valor de las futbolistas, el FUTFEM le ha demostrado al mundo que puede tener el seguimiento, la emoción, la calidad e incluso la polémica que tiene el fútbol masculino. Al fin y al cabo, hablamos de lo mismo, se llama fútbol. Pero ahora hay que seguir luchando por otros objetivos. Francia ha dispuesto de VAR. Para eso, se han tenido que televisar todos los partidos, algo que no sucede en las competiciones ligueras, ni siquiera en la Champions League, que quizá debería seguir un formato similar al de los chicos, y así impulsar la que debería ser la mejor competición de clubes a nivel continental. Pero además, ¿qué va a pasar con las jugadoras? ¿Se les reconocerá como deportistas de élite profesionales? Ellas entrenan igual, juegan, se desplazan y dedican el mismo tiempo a jugar, con la necesidad de compaginar estudios o trabajos. Si este mundial ha visibilizado que el sexo no influye en el buen fútbol, habrá que seguir avanzando para que esa brecha, que todavía existe, se vaya cortando más, y a ser posible con pasos de gigante. Canadá en su día sembró semillas, y ahora Francia recoge frutos, pero no nos conformamos, queremos más FUTFEM, y de mejor calidad. Empezando por las niñas que quieren dedicarse a esto. Creemos que esto siga creciendo. Ellas lo merecen. Un placer y hasta la próxima.
Dani García Roch.
Con estas palabras del periodista Dani García Roche despedimos Francia 2019. Próxima cita mundialista en 2023. Actualmente 9 países compiten para ser la sede. Todo un récord. Seguimos hablando del deporte rey porque del otro lado del Atlántico se celebró la final de la Copa América. 3-1 le ganó Brasil a Perú y logró su 9º título en esta competición. El periodista Juan Palacios, enviado especial de Latina TV, nos espera al otro lado del teléfono para contarnos su aventura periodística en Brasil, donde se celebró la contienda. Juan, un saludo desde París. ¿Qué destacarías de esta Copa América?
¿Qué tal, Ana María? Un gusto de saludarte. A nivel organizativo, bueno, los detalles se fueron mejorando. Por ese lado, se felicita a la organización por las facilidades otorgadas, no solamente a la gente de prensa, también a las aficiones, el colorido que ha representado este torneo, la forma como el aficionado local y también del extranjero se ha venido involucrando a la competencia.
La Argentina tuvo que conformarse con el tercer lugar al ganarle este sábado 2-1 a Chile. Su mejor jugador fue expulsado. Estamos hablando de Lionel Messi, que fue muy criticado en esta Copa América. Lionel, que también criticó varios aspectos de la competición. Juan, ¿cómo fue percibido por la prensa internacional?
Lo que pasa, Ana María, nosotros los latinos somos bastante pasionales y a veces nos dejamos llevar por eso más que por la razón. Un partido no solamente cambia una historia, sino que a veces también cambian los conceptos que se puedan tener con determinados futbolistas, como es el caso de Lionel Messi. Ahora, él criticó las decisiones del VAR por lo acontecido en el partido de la semifinal frente a Brasil, y le doy la razón, porque el árbitro y la tecnología se equivocaron en contra de la selección argentina. En ese sentido, la protesta y no solamente la incomodidad, porque eso ha determinado una situación que le ha impedido de repente llegar a una instancia final. Lo otro, si repasamos las imágenes, ya había una provocación en principio de Gary Medel hacia Messi y luego en ningún momento se notó una respuesta a la provocación del futbolista chileno. En ese caso, cuestionamos también el criterio del arbitraje y es por ello que Messi después ha desatado toda su artillería manifestando de que él está en contra de esta mafia. Es verdad que su propósito es sentido bastante duros y de repente inadecuados por el momento, ¿no? Pero también teniendo en cuenta de que si lo dices, un jugador de esa magnitud es para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si de alguna manera hemos apoyado la presencia de la tecnología para que los arbitrajes sean más justos, de otro lado todavía los cuestionamos porque han habido bastante errores, por ello que él también tuvo una manera de protestar y no estar presente en el momento protocolar.
Juan Palacios, enviado especial a la Copa América de Latina TV, gracias por acompañarnos en el resumen deportivo de RFI.
Un saludo de verdad y muchas gracias por esta oportunidad.
Antes de cambiar de universo deportivo, pasamos por el continente africano, donde actualmente se disputan los octavos de final de la CAN y la sorpresa fue propinada por Sudáfrica al eliminar a Egipto, país organizador. Los Bafana Bafana le ganaron por la mínima diferencia a los Faraones. El seleccionador mexicano Javier Aguirre fue despedido, pero antes presentó sus disculpas por la eliminación en la conferencia de prensa.
Es una noche triste porque estamos fuera de la Copa, estamos todos desolados, nada más que pedirle disculpas por la derrota. Presionó bien el equipo de Sudáfrica, intentamos jugar al fútbol, intentamos abrir el campo, intentamos jugar por dentro, intentamos media distancia, hicimos todo lo que pudimos. Al final la diferencia fue el gol. No me queda más que felicitar a Sudáfrica y estábamos todos contentos con las tres victorias anteriores. Es decir, en ese sentido ahora es muy fácil hablar de los que no están, pero la selección hizo un buen trabajo. Hoy perdió un partido que no debió haber perdido, pero nada más. Por lo demás, son los jugadores que están, yo hablo solamente de los que están y estoy muy orgulloso de ellos. Evidentemente, el máximo responsable soy yo.
Viva la emoción del ciclismo en RFI, Tour de Francia 2019.
Escuchamos la corneta que anuncia el paso del pelotón del Tour de Francia, que este sábado inició en tierras de Eddy Merckx, pentacampeón del Tour. Carlos Pizarro estará durante estas tres semanas siguiendo a los pedalistas. Carlos, con todos los detalles desde Bruselas.
Efectivamente, Ana María, aquí nos encontramos en Bruselas, donde se han disputado las dos primeras etapas de este Tour. La primera de ellas, una etapa en línea que determinó el primer líder de esta edición, el holandés Mike Teunissen, que sorprendió a propios y extraños tras ganar al sprint, mientras que la segunda etapa, disputada igualmente en la capital belga, fue más determinante para los favoritos en la general, tras la disputa de la única crono por equipos que ganaría finalmente la escuadra Jumbo por delante de Ineos y Quick Step. Teunissen seguirá siendo el maillot amarillo de este Tour, pero atención, ya existen diferencias entre los hombres fuertes de la general si tomamos como referencia al equipo Ineos, donde se encuentra el británico Geraint Thomas y el colombiano Egan Bernal. A un segundo de estos estaría el español Enric Mas, a 8 segundos se sitúa Rigoberto Urán, a 12 Thibaut Pinot, a 16 segundos Nibali, Adam Yates y Jakob Fuglsang perderían tan solo 21 segundos con respecto a los líderes de Ineos, mientras que la diferencia más notoria sería para Nairo Quintana y Mikel Landa, que pierden 45 segundos. Aún peor fue el tiempo registrado por el equipo AG2R, que compromete a su líder, el francés Romain Bardet, que tendrá que recuperar los 59 segundos perdidos con respecto a un Egan Bernal, que en su segunda participación en el Tour se muestra como uno de los grandes favoritos. Con el ciclista cafetero hablábamos de cómo se presenta esta prueba para él y cuáles son las claves de la primera semana.
Bueno, la verdad es que no tengo nada de presión. Al final tengo 22 años, así fuera líder. Yo creo que es el Tour de Francia, no tengo la necesidad de ganar. Va a ser mi primera carrera como líder o co-líder. Así que nada, solamente quiero disfrutarlo y yo creo que eso, voy a intentar disfrutarlo y mirar a ver qué pasa.
¿Cuáles son las prioridades de esta primera semana exactamente?
Bueno, yo creo que hacer una buena contrarreloj y luego esperar hasta Le Planche de Belleville, que yo creo que va a ser una etapa muy dura. Todo el mundo quiere saber en qué condición está. Es una etapa perfecta para los de la general, escaladores, así que va a ser una etapa muy agresiva, esperar a ver qué pasa.
Tú lo has dicho ahora mismo, va a ser una etapa que puede ser decisiva, en la que no vamos a saber quién va a ganar el Tour de Francia, evidentemente, pero podemos saber quién no va a optar a por él.
Sí, bueno, es que depende, porque puede que uno de la general ese día pueda perder algo de tiempo, pero bueno, es que esas primeras etapas así puede coger a alguien desprevenido, ¿no? Tal vez el cuerpo todavía no está listo para ese primer esfuerzo, pero seguramente el Tour es muy largo. Esta va a ser solamente la sexta etapa, así que incluso alguna persona que pueda llegar a perder tiempo en esa etapa puede estar muy bien en la última semana y recuperarla. Así que, bueno, lo importante es intentar no perder tiempo, hoy está, pero bueno, igual queda mucho Tour después de eso.
Egan Bernal, que tiene mucha razón de acentuar la etapa prevista para el jueves con final en la Planche de Belleville, donde seguramente vamos a descartar a más de un ciclista que opta a vestirse de amarillo en París. Y después de escuchar a Bernal, vamos ahora con su compatriota Rigoberto Urán, tercero en el Tour 2017, y recuerden, a tan solo 8 segundos del equipo Ineos.
He competido poco este año, estoy bastante fresco, espero que eso juegue a favor, y nada, yo siempre lo he dicho, que me gusta el día por día. Para mí lo más importante es estar bien, y estoy bien, entonces a ver qué pasa.
¿Cuántas cosas han cambiado desde el 2007, donde hiciste el podio, hasta el Rigoberto Urán de hoy?
Ah, no ha cambiado nada. No, yo cambié, nada, no se cambia nada, porque cuando cambia es que dejamos el ciclismo.
¿Y los objetivos siguen siendo los mismos?
Los objetivos, desde que estemos aquí en el Tour de Francia, uno sigue luchando para ganarlo, para hacerlo bien. Si no hay esas ambiciones, es hora de dejar el ciclismo. Entonces, digamos que yo por ahora lo sigo teniendo, porque estoy acá parado en el Tour y quiero hacerlo bien.
Y para terminar, recordemos por encima la etapa para este lunes, en la que los ciclistas abandonan tierras belgas para adentrarse en territorio francés. 215 kilómetros entre la localidad belga de Binche y la francesa de Pernay, que presenta una pequeña dificultad en el tramo final, con tres puertos de tercera categoría y uno de cuarta. Este trazado final tan accidentado va a frustrar las opciones de los velocistas y dará sus oportunidades a ciclistas experimentados en las carreras clásicas de un día. Esto es todo de momento desde un Tour de Francia que, nada más arrancar, ya está generando sus primeras emociones, con un líder prácticamente desconocido y un grupo de favoritos muy repartido. Un saludo a Ana María desde Bruselas.
Gracias, Carlos Pizarro, con toda la información del Tour de Francia 2019. Y nosotros llegamos al final de este resumen deportivo de RFI. Sin tiempo para más, me despido. Feliz semana para todos. Chao. What he's looking for, free from desire, mind and sense.